WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Y empezó el tiempo ordinario, una palabra bastante ordinaria en el sentido más banal del término para oídos seculares, pero en la iglesia ordinario es muy importante. Por ejemplo, el ministro ordinario de la comunión es el sacerdote y el obispo. El ordinario quiere decir el obispo que gobierna una diócesis, o sea, que el tiempo ordinario no es un tiempo, en fin, en el sentido del mundo ordinario. Ordinario se refiere al orden normal de los días, que es un tiempo de gracia. Si es que, amigos, ahora, por así decirlo, con la cotidianidad, donde no vemos nada especial, ningún tipo de tiempo festivo en la iglesia, esto nos está invitando justamente a aprovechar cada momento cargado de gracias, siempre y cuando nos abramos a Dios en vida nueva, en conversión, fiándonos de Él más que de nosotros mismos y pidiéndole que aumente en nosotros la caridad, que es Dios mismo, y el amor con el que Él nos manda amarnos unos a otros. Entonces, amigos, todo obra para bien para los que aman a Dios con ese amor, que es una participación de la misma naturaleza divina. Eso significa tiempo ordinario. Bienvenido sea. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
Guillermo Montezuma, qué bueno estar otra vez con ustedes. Hemos terminado el tiempo de Navidad, pero no para recordarlo como algo que ahí se pasó y se cerró el libro y sigamos para adelante, no. Hemos vivido esa experiencia de ternura ante el pesebre y ahora estamos, sí, hemos sido bautizados con el Señor, por el Señor, para el Señor. Y tenemos una tarea de llamar a la gente a que se acerque a Cristo, a que nosotros nos convirtamos en pescadores de hombres. Y tengo una carta muy hermosa que es, le tengo particular cariño, aprecio, la Redemptoris Missio del Papa San Juan Pablo II, que recordaba esto escrito por Pablo VI, que afirmó que la existencia, de que existe un vínculo muy grande entre Cristo, la Iglesia, la evangelización. Y dijo también que la iglesia no es un fin para sí misma, sino fervientemente solícita de ser toda de Cristo, en Cristo y para Cristo. Dice así, la iglesia está efectiva y concretamente al servicio del reino. Lo está ante todo mediante el anuncio que llama a la conversión. Este es el primer y fundamental servicio a la venida del reino en las personas y en la sociedad humana. Este llamado a la conversión, amigos, es central. La iglesia sirve al reino fundando comunidades, instituyendo iglesias particulares, llevándolas a la madurez de la fe y de la caridad. Entonces, si alguien presiente el llamado a la conversión para simplemente amoldarse, a ver qué piensa la gente para poder ser un poquito agradables a ellos y que no nos vayan a expulsar y no nos vayan a mirar feo, entonces está traicionando la tarea que es el llamado a la conversión, que fue el que hizo el Señor. Por ello también quiero, y lo pongo como un marco de lo que estaremos tratando, entre otras cosas, de las oraciones que tenemos que hacer por lo que ocurre en nuestro continente, en nuestras propias familias, en nuestra sociedad, o en una Venezuela golpeada, como las otras naciones que tenemos muy presentes, como Cuba, Nicaragua, Haití. Pues tenemos nosotros que tomar conciencia que los números a veces nos hablan de que las cosas no están yendo bien, y es que mormones, adventistas, testigos de Jehová, suman 15 millones de adeptos en América Latina y los números para nuestra iglesia pues está quedándose bastante bajos, pues sigue creciendo de una manera alarmante las sectas, estas que acabamos de mencionar, mientras que la iglesia católica está en un franco debilitamiento.
Bueno, amigos, esos son justamente estos tiempos cargados de gracia, de misión de la iglesia, porque pensemos que la iglesia en sus inicios, bueno, no habían cristianos. Se expandió la iglesia por el testimonio de vida, o sea, por una vida como para anunciar el evangelio, a partir de los apóstoles, a partir de San Pablo, y nos comparten esa sabiduría que descubrieron en su vida gracias a su conversión, que permitió que el Espíritu Santo iluminara su mente y fortaleciera su voluntad para la gran misión que hoy hemos heredado nosotros, nada menos que eso. Por otro lado, amigos, plena crisis política en Venezuela, una campaña de oración por este querido país, impulsada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, invita a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, principal advocación mariana en el país.
Y tenemos una nota también de México, amigos, en donde la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de México, Anaís Burgos, ha anunciado que entre las prioridades legislativas para el año en curso, pues está destacando la despenalización del aborto en toda la nación. Vamos a darle los pormenores de estas malévolas intenciones que tiene esta señora presidenta.
Y es muy lamentable, amigos, porque estando como están los resultados de las últimas elecciones, con la presidencia, con la mayor parte del Congreso suficiente como para incluso hacer cambios constitucionales, estamos ante un escenario bastante, humanamente hablando, desesperado. Si las esperanzas son humanas, no las hay en este momento en el legislativo mexicano, pero el Señor sabe cómo hacer que lo que humanamente es imposible se realice gracias a su gracia con nuestra cooperación. Él quiere hacer nuevos cielos y nueva tierra con nuestra cooperación. Por otro lado, amigos, en el Parlamento polaco proponen que se prohíba la confesión sacramental de los menores de 16 años. Esta coalición envalentonada que ya perdió la posibilidad de imponer el aborto, gracias a Dios, ahora quiere atacar algo que ni siquiera fue abolido ni legalizado durante la dictadura comunista, recuerda Monseñor Gadecki, les traeremos los detalles.
Y tenemos de Italia esta información a través de un análisis que hace Luisela Scrosati, en donde echa una mirada al nuevo documento de la Conferencia Episcopal Italiana, que si bien es cierto, pues sobre el tema de la formación de los futuros sacerdotes, pues no abre las puertas de los seminarios a los candidatos con tendencia homosexual, pero con el torrente de palabras se presta a malentendidos, sin excluir la hipótesis de que esta marejada de palabras tengan algunas segundas intenciones. Vamos a compartirles esta nota que la recibimos de Info Católica.
Hace tiempo que sabemos que lamentablemente personas en el liderazgo de la Conferencia Episcopal Italiana se manifiestan de esto como si fuera normal que personas homosexuales entren al seminario y se ordenen, como que no hay ningún problema. Y nuevamente recordamos que el 80% de los casos de abusos en la Iglesia Católica, esa terrible lacra, han sido de varones contra varones. No niños, generalmente, hay algo de eso, muy poco. Adolescentes, o sea, varones que ya tienen las características de un varón adulto. Algo execrable que debería ser reconocido y llamado por su nombre, y por lo tanto no debería haber este tipo de juegos de palabras que han hecho que los medios en Italia difundan la noticia de que van a permitirse que entren personas homosexuales al seminario. Ha tenido que aclararlo la Conferencia Episcopal. ¿Por qué hablar de manera ambigua? Esa manera deliberadamente ambigua de hablar, lamentablemente, cuando es sostenida, es algo malo, muy malo, y hace mucho daño, como decía el arzobispo emérito de Filadelfia, Charles Chaput. Y amigos, 2 años después de su repentina muerte, una gran pérdida en la providencia, Dios sabe por qué permite estas cosas, se publica una nueva biografía del cardenal George Pell, gran líder de la Iglesia Católica en Australia, que sufrió un juicio injusto, del cual finalmente fue absuelto, y que era una persona siempre caracterizada por su voluntad de enseñar claramente lo que enseña la Iglesia y bajar al ruedo para defender la doctrina y poder anunciar el Evangelio sin recortes. Seguramente esta biografía va a ser de mucho provecho.
y tenemos amigos de noticias de Disney, la multinacional del entretenimiento dirigido especialmente, como todos lo sabemos, a los pequeños, a los niños, e instrumento destacado de difusión de la ideología woke en la última década, lleva desde el año pasado bajándose de ese tren. En las pasadas elecciones de los Estados Unidos, el rechazo mayoritario de la población a esa ideología fundamental en la política del Partido Demócrata fue un elemento clave, pues en la victoria de Trump se han bajado, ojalá que se sigan bajando del todo, porque nadie quiere consumir Disney. Sabemos las intenciones que están detrás, evidentemente a través de todos los productos que han salido en esta última década, que simplemente quiere facilitar las cosas de algo que la gente rechaza.
Y además se expone, por supuesto, se expuso anteriormente el gerente general y su directorio a ser enjuiciados por pérdida de valor, porque, como dice el recientemente recontratado ex CEO, que nuevamente ha vuelto aquí a las riendas, él dice, tenemos nuestros objetivos sociales, pero tenemos que buscar la manera de promoverlos sin enajenar a la mitad de nuestro público. Volvamos a hacer lo que hacemos mejor. Buenas películas que la gente de hecho quiere ir a ver. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de oración pidiendo la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, para lograr la paz y la justicia en el país. Les compartimos esta nota de ASI Prensa y Info Católica.
Ante la crisis social y política que sigue golpeando a Venezuela, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN por sus siglas en inglés, ha lanzado una campaña de oración en honor a Nuestra Señora del Coromoto. Esta iniciativa busca promover la intercesión de la patrona de Venezuela en favor de la paz, la justicia y la dignidad del pueblo venezolano. La propuesta se alinea con el llamado reciente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que destacó: la oración es escuela de esperanza. Especial 32. Por ello invitamos a intensificar la oración por Venezuela. Este llamado llega en un momento de alta tensión, marcado por enfrentamientos en las calles y una fuerte polarización política tras la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial, en medio de denuncias de fraude y dudas sobre su legitimidad, luego de las elecciones del 28 de julio pasados.
Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que la oración puede ser un acto poderoso de unidad y consuelo. Rezando juntos, nos unimos como familia de fe y renovamos nuestro compromiso con quienes más lo necesitan, asegura la organización. También invita a los fieles a rezar el Acordaos de San Bernardo, dedicado en esta ocasión a Nuestra Señora de Coromoto, como un gesto de esperanza en el país. La oración, conocida por su profunda confianza en la protección de la Virgen María, resuena con más fuerza en medio de dificultades. He aquí el texto del Acordaos, dirigido a la patrona de Venezuela, que hacemos nuestro en este momento en intercesión, pidiendo su intercesión por Venezuela.
Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte, a pesar del peso de mis pecados, oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. En un contexto de incertidumbre y sufrimiento, esta campaña de oración se convierte en un llamado a la fe y a la esperanza, pilares fundamentales para los venezolanos que enfrentan tiempos tan complejos. Y amigos, ayer también conversaba con algunos venezolanos y les decía esto, porque están apesadumbrados, por supuesto que están con bastante pena. Hay un motivo objetivo, real, clarísimo. Este señor ha vuelto a juramentar, se ha vuelto a sentar en el poder y contra la voluntad de los venezolanos. No podemos bajar la guardia en el sentido de que los ánimos siempre tienen que estar altos en un combate. Uno tiene que decir, seguiremos luchando hasta el final, hasta las últimas consecuencias, por supuesto, nunca con el mal, devolver mal con el mal, pero tenemos que mantener una actitud valiente, esperanzadora y aguerrida, llena de coraje, decir que vamos a vencer, por supuesto que se va a vencer, se va a lograr esto, pero así hubiera sentado en el poder esta señora María Corina y el señor Edmundo. Igual la lucha tiene que continuar, nadie puede bajar la guardia y decir ya se logró el paraíso en la tierra. No, tenemos que luchar por atraer el reino de los cielos y eso lo hace una persona de fe, una persona que tiene esperanza. Y enhorabuena, esta oración creo que hay que difundirla entre todos los venezolanos y aquellas personas que están particularmente sensibles. Creo que es todo el continente, que sabemos que es la peste del comunismo, pues hay que orar para que nuestra madre logre pues la victoria de aplastar al enemigo de Dios.
Claramente la presencia de dos presidentes solamente latinoamericanos, el de Nicaragua, el de presidentes, es un eufemismo en este caso, evidentemente, dictadores, el de Nicaragua y el de Cuba, dejó muy claro de qué estamos hablando políticamente en Venezuela y la voluntad de quedarse en el poder indefinidamente, como caracteriza a estas otras dictaduras venezolanas. Así es que, amigos, gran oración, gran esperanza, porque es natural el desánimo, que uno experimente un desánimo humanamente hablando. Pero ahí, en eso que humanamente parece muy débil, el Señor nos da la oportunidad de darnos cuenta de que ahí no está, digamos, lo que podemos los seres humanos hacer. Lo que podemos hacer es lo que María nos enseña a hacer. Ella es una de sus advocaciones de San Alfonso María Liguori, es omnipotencia suplicante. Ah, entonces en la oración somos omnipotentes si pedimos según la voluntad de Dios, y Dios ciertamente quiere que el bien triunfe, un bien que es completo, que no es solamente un cambio político para bien, sino que es la salvación de las personas. Por supuesto, en Venezuela, por la miseria rampante, esto requiere un cambio político. Y como decía la experta analista política, la que entrevisté esta mañana, Carmen Fernández, desde Bilbao, ella venezolana, fuera de su país, lamentablemente, en esta situación, decía que este tercer mandato de Nicolás Maduro comienza muy frágil y se ve justamente en la pobre representación que hubo en la ceremonia de juramentación, el hecho que también fuera en otro lugar muy resguardecido, mucho más pequeño que normalmente es, también eso es un signo de debilidad. Bueno, también Estados Unidos ha subido la recompensa por cualquier indicio que lleve a la captura de Nicolás Maduro, a 25 millones ha subido la recompensa. Hay muchísimas señales, y además también una cosa que comentaba esta experta es que la mayoría de las Fuerzas Armadas votaron por Edmundo González, no por Nicolás Maduro. Todo eso hace entender que el régimen de Maduro, dice ella, en lugar de sentarse sobre el sillón presidencial, está sentado sobre bayonetas. Y eso es muy frágil finalmente, porque el 80% de la población venezolana, dentro del país y fuera, al menos el 80%, no cree ya en lo que, como el gobierno describe lo que ha pasado. Creen más bien en lo que la oposición plantea, porque la oposición se presenta con actas en mano, lo que Nicolás Maduro jamás ha podido hacer para legitimar su tercer mandato. Veamos ahora, amigos, lo que está pasando.
Sí. Permíteme una última palabrita, es que dices eso, efectivamente ha comenzado con una tremenda debilidad y la puso él mismo en evidencia cuando dijo que hay más de 125 representantes de países, ¿no? O 125 naciones que están ahí, era una farsa absoluta, gente que le pagan por aplaudir. Y por otro lado también, no convertirnos en malos, los malvados quieren que nos volvamos malos como ellos. Hay que hacernos gente de grandeza de alma y mantener siempre el espíritu en alto, nunca sentirnos derrotados, porque es como en la lucha espiritual, cuando nos sentimos abatidos, hay que agarrarnos de la cruz y luego cobrar fuerzas para seguir el combate, nunca decir ya no hay nada que hacer. Por supuesto, seguiremos luchando desde todos los canales posibles para que llegue pronto la justicia, no solamente en Venezuela, por supuesto, Nicaragua, Cuba, Haití, aquí tan cerca, y en las otras naciones donde hay persecución de cristianos. Tenemos que mantenernos en un espíritu de unidad con Cristo, que jamás se llenó de pena, sino de fortaleza y confianza en el Padre.
Tiene una situación difícil, una situación también muy complicada con respecto a la defensa de la vida. Estamos ante la composición del Congreso mexicano, el Congreso Federal, y las pretensiones de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de este país, Anaís Burgos Hernández, que ha anunciado que entre las prioridades legislativas para el próximo periodo destacan la despenalización del aborto a nivel nacional. El aborto aún es un delito en 13 estados de la Federación Mexicana. Vamos a compartirles una nota de Info Católica al respecto.
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, encabezada por la legisladora morenista Anaís Burgos Hernández, ha definido como prioridad para el periodo ordinario que comienza el 1 de febrero del 2025 la despenalización del aborto en todo el país. Actualmente esta medida ha sido adoptada en 19 estados, siendo Chiapas el más reciente en noviembre del 2024. En entrevista con El Sol de México, Burgos Hernández explicó que es necesario no solo eliminar el castigo penal, sino también garantizar políticas públicas que respalden a las mujeres que optan por no continuar con el embarazo. Es fundamental que los estados generen políticas públicas para atender a las mujeres que deciden no maternar, afirmó.
No maternar, qué término, ¿no? O sea, eso es el neologismo que dice, pero ¿por qué esa palabra extraña? Bueno, mira los objetivos políticos que tienen, en este caso, de imponer el aborto a nivel nacional, y ya ves por qué usan unas palabras medio raras con respecto a la maternidad, que es el vínculo esencial donde se construye la humanidad, entre la relación entre la madre y su hijo, el padre por supuesto también, pero la madre tiene un vínculo incluso físico, biológico, inmediato. Ahí se juega el destino de la humanidad, la calidad moral y humana de una sociedad. Por lo tanto, no sorprende que ese tipo de realidad, relación tan sagrada, sea redefinida con términos nuevos para justamente de alguna manera aguarla o desconocerla. Otro de los temas destacados será la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, que busca reducir la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres en el cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad. La Comisión ya trabaja en una propuesta de ley junto con la Secretaría de las Mujeres para establecer las bases de este sistema antes del próximo periodo de discusión presupuestaria. Asimismo, la presidenta de la Comisión subrayó la urgencia de reformar los ministerios públicos y fiscalías, espacios en los que, señaló, las mujeres enfrentan situaciones de revictimización y falta de atención adecuada. No hay peor revictimización de la mujer que el empujarla hacia una situación en la que cree que el aborto es su única alternativa, y además impulsar, imponer desde el Estado políticas que llevan a la mujer a pensar que esa podría ser la solución para un embarazo inesperado.
En otro guiño a la ideología woke, en claro retroceso en todo el mundo, pero avanzando en México, se impulsará una iniciativa para cambiar el nombre oficial de la Cámara de Diputados a Cámara de Diputadas y Diputados. Según Burgos Hernández, este cambio busca visibilizar la representación de las mujeres en el poder legislativo. Lo que no se nombra no existe, y queremos ser reconocidas en el nombre del poder que representamos, dijo. Como si todo el mundo no supiera que las palabras diputados engloba tanto a las mujeres y a los hombres, por supuesto, ¿no?
Nuevamente la neolingua que afea el idioma, es lo que justamente dice la Real Academia. Esto afea el idioma, y la belleza del idioma castellano es una de sus características. Esta innecesaria duplicación, que no tiene ningún tipo de significado de comunicar algo más y que sirve solamente para afear el idioma. Bueno, si haces cosas feas, es porque lamentablemente tienes objetivos feos, como se revela claramente en esta política de quitarle ese refugio, ese santuario de vida que tienen todavía los niños por nacer en 13 estados mexicanos. Y te das cuenta que ese tipo de campañas que se impulsan con grandilocuentes discursos para revelan una falta de capacidad para gestionar los verdaderos problemas de las personas. En México, el crimen organizado campea en la mayor parte del territorio nacional. Sobre eso, esta representante diputada mexicana parece no tener ideas, porque en efecto es lo que pasa. Cuando no son capaces de enfrentarse a los verdaderos problemas del país, crean causas alternativas como si fueran lo que el país necesita. Me recuerda, por supuesto, al presidente Fernández. Argentina hundida en un déficit total, una crisis económica, creciente pobreza y miseria, y él invirtió todo su capital político en imponer la legalización del aborto. Señal, como en otros casos, de incapacidad de enfrentarse a los problemas reales del país.
Y amigos, hace un tiempo atrás estábamos escuchando también desde Alemania, teólogo, teóloga por ahí de la línea del camino sinodal que decían basta ya de confesar a los niños, eso no está bien, está generando un daño a la infancia, los que van a hacer la primera comunión no tendrían por qué pasar por el confesionario. Bueno, miramos ahora algo muy cerca de esa Alemania, en donde es el Parlamento polaco, y la propuesta que están haciendo es que se prohíba la confesión sacramental de los menores de 16 años. El arzobispo de Poznan, Stanislav Kadecki, ha criticado con fuerza, con pasión, con parresía, una petición presentada por Rafael Piotr Betlejewski al Parlamento polaco, que pretende que se prohíba la confesión a menores de 16 años. Califica esta pretensión como una repetición de lo que vivimos durante la era estalinista.
Competimos esta nota de Infocatólica. En declaraciones a las agencias polaca PAP, el expresidente de la Conferencia Episcopal Polaca subrayó que durante el periodo estalinista, los niños tampoco podían ser bautizados ni acudir a la iglesia antes de cumplir la mayoría de edad. Suena como lo que pasa en China en este momento, ¿no? Solo después y únicamente quienes resistían a la presión antieclesiástica podían confesarse, señaló Gadecki, añadiendo que estas propuestas actuales tienen rangos estalinistas basados en una psicología dudosa. La petición fue presentada en octubre por el actor e influencer Rafael Betlejewski al Parlamento polaco y ha reunido más de 13.000 firmas. Betlejewski argumenta que la confesión supone una experiencia de humillación y miedo, un evento traumático y desagradable que los niños no desean y contra el cual no pueden defenderse. Asimismo, describió este sacramento como una relicto medieval, o sea, una reliquia medieval, nacido de una época de relaciones sociales feudales. Según el portal estadounidense The Pillar, la petición se presentó por primera vez en 2023, pero fue rechazada por incumplir los requisitos formales. Sin embargo, el 16 de octubre del 2024, Betlejewski volvió a registrarla, y esta vez sí ha pasado el filtro legal, aunque parece claro que no se aprobará. ¿Qué mayoría del Congreso, de esta alianza además que existe, donde hay algunos católicos también? Por eso es que no ganó la pretensión del primer ministro actual de imponer el aborto por vía judicial, porque su coalición ahí se desarmó. Los que también se confiesan católicos de esa coalición que le ha dado el poder y que lo ha dejado perseguir con el poder del Estado a los representantes del anterior gobierno, no tenía la voluntad política de dar el paso de apoyarlo en una campaña abortista. En esto, seguramente, mucho menos apoyo. Pero hay que saber que, en efecto, esto pasa por una propuesta legislativa en el actual Parlamento polaco, que es muy diferente a lo que era antes de las elecciones de diciembre del año 2023.
Gadecki dice lo siguiente: todos los sacramentos moldean a la persona de manera gradual. El arzobispo Gadecki tildó la propuesta de completo disparate. Es difícil comprender que en una cultura cristiana donde la confesión existe desde hace casi 2000 años, alguien proponga de repente prohibirla a los niños, declaró según el prelado. Betlejewski ignora que los niños necesitan educación en la verdad desde todas las etapas de su desarrollo. Es esencial permitirles confesarse porque la formación de una persona comienza desde su nacimiento, no a partir de los 16 años, argumentó. Añadió que todos los sacramentos moldean a la persona de manera gradual. capa tras capa, año tras año. El arzobispo de Varsovia, Adrián Galvás, ya calificó esta iniciativa como absurda y extraña en diciembre. Y creemos, amigos, que ratificamos esta perspectiva. Nos ayuda la confesión, por supuesto, cuando ya tenemos conciencia de nuestra realidad de pecado, y que nadie se asuste porque es una condición, la condición humana, la de ser pecador, cometemos pecados, pero no tiene la última palabra el pecado. Incluso podemos hasta reírnos luego de sentir, por supuesto, pena, pero cuando sentimos el perdón, la misericordia de Dios, la alegría del llamado que nos hace a la santidad, pues el pecado simplemente es una parte de nuestra historia, importante asumirla, para descubrir verdaderamente la misericordia y el amor de Dios. Entonces quizá este señor que hace esa propuesta tan fuera de lugar no tiene la menor idea de cómo practicamos nosotros la confesión, en donde no es un tribunal de terror, sino que es un tribunal de misericordia, en donde aceptamos una verdad: somos pecadores, pero estamos llamados a una vida maravillosa en el Señor, que nos da paz.
El derecho canónico establece que los niños deben recibir la confesión antes de su primera comunión. Sin embargo, esta práctica también ha generado críticas en otros países. El psiquiatra forense alemán Harald Dressing, director del estudio MHG, subrayó en 2023 que los niños en edad de primera comunión no comprenden plenamente los conceptos de culpa y pecado. Además, señaló que la confesión se ha utilizado en el pasado como una herramienta para preparar abusos. Por su parte, la liturgista alemano-suiza Birgit Jessel-Mert sugirió en 2023 retrasar la confesión hasta después de la primera comunión. En septiembre pasado, el también alemán teólogo y pedagogo religioso Markus Thomberg declaró en una entrevista con Katholisch.de que la confesión es un espacio cerrado entre un sacerdote mayor y un niño, plantea un desequilibrio de poder que tiene poco que ver con la reconciliación, aunque reconoció que muchos sacerdotes manejan esta situación de manera adecuada. En otras palabras, por supuesto, todas las garantías, el confesionario esté en un lugar abierto, público de la iglesia, el niño se acerca como cualquier persona se acerca y tiene la grata, la rejilla que preserva su privacidad también ante el Tribunal de la Misericordia de Dios. Hay que seguir las normas que estipula la misma iglesia para garantizar que la confesión, para facilitar que la confesión sea sincera y plena como debe ser. Esta idea de que debe posponerse para después de la primera comunión está indicando una cosa: el pecado, al fin de cuentas, es un tema de preocupaciones psicológicas y no tiene un verdadero fundamento en la realidad. No es verdad. Somos imagen y semejanza de Dios como seres libres y, por lo tanto, también responsables. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Un artículo, declaraciones de autoridades de la Conferencia Episcopal Italiana parecían dar a entender que lo que decía el Papa sobre que no es bueno admitir candidatos con una profunda tendencia homosexual al seminario no iba a ser tan necesariamente la política de la Conferencia Episcopal Italiana. Un artículo voluminoso, largo, lleno de ambigüedades, característico de una neolingua eclesial que confunde más que ilumina, ha llevado a que finalmente la Conferencia Episcopal haya tenido que desmentirlo. Pero ¿por qué favorecer una manera de hablar ambigua que genere ese tipo de malentendidos, de manera que parece ser que la Iglesia está diciendo algo que va en contra de su doctrina? Vamos a ver lo que analiza al respecto Dulceles Crosati después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda, en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
La historia de la civilización humana es la historia del desarrollo del lenguaje, de hablar con propiedad, con precisión, según el tema que se toque. Cuando se elige un lenguaje deliberadamente ambiguo, y esto se hace repetir y reiteradamente, deliberadamente, eso no es bueno para nadie, hace mucho daño, como recordaba en su momento el arzobispo emérito de Filadelfia, Charles Chaput. Lamentablemente parece que ha habido un ejercicio de ambigüedad eclesiástica en un reciente documento que daba a entender, podía dar a entender, se puede interpretar de cualquier manera prácticamente, de manera que daba a entender que, bueno, sí podría una persona con profunda tendencia homosexual entrar al seminario y no hay problema, será ordenado, será sacerdote, al viento con que el 80% de los casos de abusos hayan sido de naturaleza homosexual en la Iglesia Católica. Justamente, como explicaba muy bien en su momento el Papa Emérito Benedicto XVI, en el artículo que ofreció en ocasión de la cumbre sobre los abusos, cuando habló justamente de esto que pasó en los años 70, ante una mentalidad conciliarista, la llama él, que es el conciliarismo, sería básicamente una mentalidad que exalta, exagera la importancia del Concilio Vaticano II, de modo que todo lo precedente es visto como algo negativo, que hay que dejar atrás porque el Concilio es una nueva iglesia, aquí todo cambia. No fue jamás la intención del Concilio ser un concilio que cambiara la iglesia. Básicamente era un concilio sobre pastoral, se decía, nada más. O sea, la doctrina quedaba intacta. Pero entonces, lamentablemente, surge esta idea de que la moral de la iglesia hay que cambiarla, porque es una moral antigua, es preconciliar, ¿no? Lo preconciliar hay que dejarlo, mira la iglesia, la misa está cambiando, muchas cosas están cambiando, cómo se visten los curas y no se visten como cura, todo está cambiando. Así que mejor también dejamos esa moral que puede ser tan, en fin, no sé, incómoda para la gente, y promovemos una moral en la que sale básicamente del amor a Dios y el amor al prójimo, de manera que ya no se hable de los 10 mandamientos y que toda esa precisión que nos dan los 10 mandamientos quede en la ambigüedad. Junto con eso, con ese tipo de mentalidad, se llegó, dice él, a un tipo de moral pragmática que se impuso. Moral pragmática quería decir que básicamente todo tenía que ver con la circunstancia práctica de cada persona, ya no habían verdaderamente absolutos morales. Bueno, eso se encontró con la ola de la revolución sexual que inundó prácticamente toda la sociedad, y ante esa inseguridad que surgió en los años 60 sobre la moral católica, que parecía que tenía que cambiar y no se lograba cambiarla de una manera suficientemente aceptable, se optó por una moral más ambigua, y eso encontró postrados a los encargados de velar, por ejemplo, por la formación de los sacerdotes. Muchos seminaristas se fueron, ya no regresaron nunca más, se vaciaron los seminarios junto con todo ese tipo de lenguaje ambiguo. Y finalmente, dice el Papa Emérito en ese artículo, se crearon cliques homosexuales en los seminarios. Bueno, la Iglesia, bajo el pontificado de Juan Pablo II, recordó que la Iglesia Católica no admite a la formación sacerdotal a una persona con profundas tendencias homosexuales. O sea, ese tipo de tendencias profundamente arraigadas que no son capaces de superar, no se admiten si es una etapa, en fin, de la juventud en la cual hay una cierta confusión y logra madurar afectivamente. Entonces, con ese tipo de constatación se puede proceder. En otro caso, no debería ser promovida a órdenes sagradas porque, como explicaba entonces el Papa Emérito Benedicto XVI, no es capaz de asumir la paternidad espiritual que le toca vivir con todos, varones y mujeres. Carece de una maduración afectiva suficiente para ser ese padre espiritual incondicional, desprendido de sí, que requiere la vivencia, la representación, hacer presente a Cristo sacerdotalmente en la vida de los fieles. Bueno, ese tipo de precisión que la Iglesia siempre debe valorar y usar para que los fieles y la sociedad sepan lo que piensa y lo que promueve, lamentablemente parece haber desaparecido en los últimos años, donde se promueve un tipo de lenguaje en el cual nadie se siente incómodo, y dentro de eso las interpretaciones las dará entonces, por supuesto, una prensa políticamente motivada según la ideología dominante. Vamos a ver lo que ha pasado justamente con un documento bastante ambiguo, bastante voluminoso, lleno de palabras que, en fin, se pueden interpretar de muchas maneras, de la Conferencia Episcopal Italiana al respecto. Sobre esto ha hecho un análisis Lucía Scrosati, teóloga que escribe normalmente para La Brújula Cotidiana.
A pesar de los titulares, el nuevo documento de la Conferencia Episcopal Italiana sobre la formación de los sacerdotes no abre, por ahora, las puertas de los seminarios a los candidatos homosexuales, pero con el torrente de palabras se presta a malentendidos, sin excluir la hipótesis de que esto sea intencionado. La cuarta edición del documento de la formación de los sacerdotes en la Iglesia en Italia, Orientaciones y normas para los seminarios, promulgada el pasado 1 de enero por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Matteo Zuppi, tras haber sido aprobada por la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana reunida en Asís el 13 al 16 de noviembre del 2023 y haber recibido la necesaria confirmación del dicasterio para el clero, la ratio, que será ad experimentum durante 3 años, entró en vigor el jueves 9 de enero y sustituye la promulgada del 2006 por el cardenal Camillo Ruini. Lucía Scrosati ha hecho este análisis. Dice Scrosati que los periódicos italianos y en el resto del mundo, a través de las agencias, corean unánimemente que la Conferencia Episcopal Italiana abre el seminario a los homosexuales siempre que sean castos. Los seminarios italianos admitirán candidatos homosexuales, entre comillas digo esto, al sacerdocio siempre que por su parte, como se exige también a los candidatos heterosexuales, se garantice el compromiso de elegir libremente y vivir responsablemente la castidad en el celibato. Arremete Corriere della Sera. La República habla de atisbos abiertos para los gays, aunque el texto del artículo es más circunstancial. Tellecom 24 titula, ok, también para los gays en el seminario, pero lo esencial es la castidad.
Corriere della Sera, para que sepan, es uno de los diarios principales de Italia que ha salido con este tipo de interpretación porque evidentemente el texto la permite. Sin embargo, si se examina más de cerca, el numeral 44 de las nuevas directrices no dice realmente esto. En su lugar, retoma las ratios fundamentales de la Congregación para el Clero 2016, en el numeral 199, que a su vez cita la instrucción de 2005 de la Congregación para la Educación Católica, como cita a continuación Scrosati. En relación a las personas con tendencias homosexuales que se acercan a los seminarios o que descubren durante la formación esta situación, en coherencia con el magisterio, la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay. Dichas personas se encuentran efectivamente en una situación que obstaculiza gravemente una correcta relación con hombres y mujeres. De ningún modo puede ignorarse las consecuencias negativas que se pueden derivar de la ordenación de personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Ese es fin de la cita. El texto, por tanto, establece como discriminante no solo la práctica de la homosexualidad, sino el apoyo a la cultura gay. Recordatorio que también se aplica a quienes no son homosexuales. Pero lamentablemente tenemos al cardenal Holler diciendo que la doctrina de la Iglesia debería cambiar. Y es un cardenal que está al lado del Papa, constantemente encargado de la redacción de todo el proceso sinodal. Y él ha dicho que tiene que cambiar el catecismo, porque ya no se sostiene la doctrina católica sobre la homosexualidad. Entonces, ¿qué hacemos diciendo que no hay que apoyar la cultura gay si lo que dice ese cardenal es un apoyo de un peso que difícilmente se podría hacer con otro tipo de declaraciones o políticas? Sino también, continúa Scrosati, el arraigo de esta tendencia, evitando, sin embargo, algunos de los detalles de la ratio anterior que eran útiles para captar los signos característicos de este arraigo, es decir, que el joven sea consciente de la raíz de su problema, perciba su debilidad como un cuerpo extraño a su personalidad, sea capaz de controlar esta debilidad con vistas a superarla. Es el número 53 de ese criterio anterior. Aparte de lo desafortunado de algunas expresiones, el texto traduce bien el concepto de que lo que es incompatible con la vida sacerdotal es en esencia la identificación de sí mismo como homosexual, pretendiendo en la práctica ser así, sin querer corregir y superar esta situación, que por lo tanto no se entiende como un trastorno, sino como una tendencia natural. Las directrices recogen también la indicación de resolver las eventuales tendencias homosexuales transitorias al menos 3 años antes de la ordenación diaconal, precisamente para garantizar que el candidato al sacerdocio ha superado lo que con razón se considera un trastorno. O sea, la ratio anterior precisaba todo este tipo de elementos para dar pautas, porque si se dan, no se incluyen este tipo de detalles particulares, dejan mucho al criterio, la ideología, la preferencia de la persona que evalúe a cada candidato.
Y otra cosa es que probablemente al tiempo van a revelar su verdadera identidad de activistas. Se han portado muy bien, pero luego sacan las uñas. Abre la perspectiva a una comprensión más permisiva de las normas del texto que sigue inmediatamente. En el proceso formativo, cuando se hace referencia a las tendencias homosexuales, también es oportuno no reducir el discernimiento solo a este aspecto, sino, como para todo candidato, captar su significado en el marco general de la personalidad del joven para que pueda alcanzar una armonía general. Se hace especial referencia a la castidad del celibato como actitud que expresa lo contrario de la posesión, como superación de las formas de posesividad que no se deja embargar por la competencia y el enfrentamiento con los demás y sabe custodiar respetuosamente los límites de la intimidad propia y ajena.
Bueno, Guillermo, permíteme. Aquí, claro, con este tipo de frasecita, como dice muy bien, hable a una comprensión más permisiva de las normas. No se debe reducir el discernimiento a este aspecto nada más. Este es uno entre otros. Ah, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la persona que tenga la responsabilidad de hacer este discernimiento puede decir, bueno, ya esta persona tiene tendencia homosexual, pero mira, todos los otros aspectos son maravillosos, por lo tanto, se compensa y adelante. Eso, este tipo de frases, ven ustedes que parecen muy inofensivas, han podido prestarse a esa interpretación abusiva de los medios, pero lamentablemente con fundamento en este pasaje, por ejemplo.
Y ahora no solamente vemos arzobispos, sacerdotes, sino también cardenales que tienen esta posición clara, sobre todo algunos nuevos. La exhortación a no reducir el discernimiento al aspecto de la tendencia homosexual es bastante equívoca. Podría interpretarse correctamente que el discernimiento del candidato al sacerdocio en la esfera afectiva y sexual no se limita solo a la cuestión de la homosexualidad, sino que está abierto al sentido más amplio del celibato, pero también podría entenderse que los criterios de no admisión al seminario y a las órdenes sagradas que se acaban de indicar deben ser reevaluados a la luz de una idea humeante de la castidad como liberación de la posesividad, de la competición y de la confrontación, lo que traducido significa, si vives tu homosexualidad como un don y no como competencia, entonces puedes llegar a ser sacerdote. Eliminadas por un lado las precisiones de las orientaciones del 2006 que se centraban precisamente en la evaluación del arraigo de la homosexualidad sobre la base de que se trata de un trastorno que hay que corregir y superar, diluidos por otro los criterios de la ratio del 2016 en una profusión de palabras caliginosas sobre la castidad, el resultado es que encontramos en lo que encontramos en los periódicos, y no hay que pasar por alto la hipótesis de que alguien dio instrucciones a la prensa para que mostrara a los rectores de los seminarios la orientación del nuevo discernimiento y que el texto oficial no podía ser demasiado explícito.
Bueno, este lenguaje, este tipo de frases que se puede interpretar de esa manera, justamente después de presentar los principios, dices, bueno, pero que no se reduzca todo esto. Eso no es un accidente, porque además ha pasado por una comisión redactora, ha pasado por el debate de la Conferencia Episcopal Italiana, ha pasado por la votación mayoritaria para aprobar la ratio, promulgación por el cardenal, ha pasado por el proceso de revisión del Instituto de la formación seminarística, el dicasterio que se ocupa de este tema en el Vaticano. O sea, no ha pasado desapercibido ciertamente esa posibilidad que luego han explotado los diarios en Italia. Si es, y a partir de eso es en todo el mundo. Yo he visto, me han compartido justamente, el Papa está abierto, el Papa, como si el Papa estuviera diciendo está abierto a que hayan sacerdotes homosexuales y que es una maravilla. Esa consecuencia es la consecuencia de la ambigüedad o de poner ideas que parece que debilitan los principios. Ese tipo de lenguaje, amigos, está haciéndole muchísimo daño a la Iglesia, a su testimonio de la verdad, a su feligresía, que lamentablemente está sometida una y otra vez a este tipo de titulares, no sin culpa del lenguaje que se usa para tratar diferentes temas. La Iglesia siempre debe manifestarse con precisión y claridad para eliminar al máximo la posibilidad de la mala interpretación. ¿Habrá malas interpretaciones? Bien, las habrá. Habrá que aclarar. Pero no crear un lenguaje que se preste a esto y que además ha pasado por tantos filtros que es evidente que debería haber sido ya identificado y corregido.
Bien, ahí en eso ellos son muy ambiguos, pero a la hora de acusar a una persona y bueno, a la hora de echar culpas, ahí son muy precisos y fueron que la situación de un cardenal de la Iglesia terminó en la cárcel en Australia. Estamos hablando del cardenal George Pell, una falsa acusación, lo tuvo más de 400 días en una prisión. Pero vamos a contarles algo, amigos, desde su infancia en el sur de Australia hasta su papel en la Reforma Vaticana. Un libro resalta la lucha contra la injusticia y su legado como pastor y líder. Estamos hablando de George Pell, una nueva biografía del cardenal.
Tomamos la nota de National Catholic Register en un resumen de InfoCatólica. 2 años después de la inesperada muerte del cardenal George Pell, se ha publicado una nueva biografía sobre este destacado líder de la Iglesia australiana que promete ser un registro histórico definitivo de su vida y logros. Titulado George Pell, Cardenal George Pell, Pax Invictus, Paz al Invicto, el libro ha sido escrito por Tess Livingstone, amiga de larga data del difunto prelado y corresponsal del periódico The Australian. La obra, compuesta por 38 capítulos, ofrece un relato exhaustivo y autoritativo sobre los numerosos desafíos que el cardenal Pell enfrentó en sus últimas décadas.
Basado en una biografía más breve publicada por Livingstone en el año 2002, antes de que Pell fuera nombrado cardenal, Pax Invictus, término tomado de una inscripción en un monumento de guerra en Melbourne que el cardenal siempre admiró, abarca desde sus primeros años en el sur de Australia como hijo de un propietario de un pub que soñaba con ser jugador profesional del fútbol australiano, hasta su formación académica en la Universidad de Oxford y la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Esta versión ampliada, publicada por Ignatius Press, cubre además los eventos más significativos de los últimos 20 años, incluyendo lo que Livingstone describe como su enorme contribución al Comité Vox Clara, que ayudó a guiar la nueva traducción al inglés del Misal Romano y la creación de la capilla y casa de huéspedes Domus Australia en Roma, uno de sus lugares favoritos en la Ciudad Eterna. Livingstone narra en detalle el papel crucial que el cardenal desempeñó en la reforma de las finanzas vaticanas, los muchos desafíos que enfrentó en el proceso y el sufrimiento que soportó debido a una injusticia ampliamente publicitada en Australia. Esta injusticia lo llevó a pasar 404 días en prisión desde el año 2019 al 2020, tras falsas acusaciones de abuso sexual infantil. Mirando hacia atrás, fue tan lógico, comenta Livingstone, fue un absurdo.
En una entrevista realizada en un hotel cerca del oratorio de Brompton en Londres, Livingstone compartió que esta actualización del libro se inició gracias a una llamada del padre jesuita Joseph Fessio, director de Ignatius Press, una editorial, digamos, la más importante editorial católica, que por ejemplo publica todas las obras de Ratzinger, Benedicto XVI, en inglés, por ejemplo. El padre Fessio, un jesuita sui generis en estos momentos, quien le pidió que ampliara su primera edición. Desde entonces el perfil del cardenal Pell había explotado, señaló, por lo que se añadieron muchos detalles en esos capítulos. Livingstone resalta que en el libro la resiliencia del cardenal Pell frente a la adversidad y cómo su fe inquebrantable fue una fuente de fortaleza durante sus pruebas. También destaca cómo ofreció su sufrimiento por las víctimas de abusos y por la Iglesia misma, al tiempo que examina su liderazgo y sus logros, como el aumento significativo de seminaristas y estudiantes en universidades católicas.
Sobre su personalidad, Livingstone describe que el cardenal Pell como un muy pastoral, un sacerdote que enfatiza el amor a Dios y no era en absoluto una persona que juzgara. Era tan amable con el mendigo en la calle como con el director de una orquesta, de carácter directo y con una imponente figura. El cardenal Pell era, según ella, profundamente conocedor y estaba dispuesto a debatir sobre una gran variedad de temas con opiniones muy firmes, especialmente en teología. También era conocido por su sentido del humor muy bueno. Era lleno de trucos y podía reírse de sí mismo, recuerda Livingstone. Una vez un cardenal le dijo: George, ¿puedes actuar como un toro en una tienda de porcelana? A lo que respondió: un toro en una tienda de porcelana, más bien toda la maldita manada, decía. Además, su experiencia en una familia que manejaba un pequeño negocio le dio una gran habilidad para manejar el tema económico, lo que lo convirtió en una elección natural para liderar la reforma financiera del Vaticano. Cuando asumió ese papel en el 2014, estaba alineado con el objetivo del Papa Francisco de tener una iglesia que ayudara a los pobres, pero no compartía el ideal de una iglesia pobre. Su prioridad era que las finanzas eclesiásticas se destinaran principalmente a la caridad y los pobres, en lugar de desperdiciarse en burocracias innecesarias.
Interesante esta nota, amigos, que está en Info Católica para que la puedan ver, un resumen de lo que publicó National Catholic Register al respecto de esta interesante nueva biografía. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que tengan un lindo lunes y hasta mañana a las 12 del mediodía, hora de Miami.